En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano, este jueves 31 de julio, San Ignacio, ¿no? ¿Cómo olvidarse? Un gran santo chileno, no chileno, ¿no? Perdón. Pero gran santo, inspirador de la Compañía de Jesús, inspirador de una red educacional, del Colegio San Ignacio y de tantos otros. Así que una huella muy profunda, ¿no? En lo que es la historia de Chile, bueno, y también del mundo, ¿por qué no decirlo, no? Hoy día, 31 de julio, directo al grano, estamos junto a nuestro panel, Gonzalo Leantec, desde la región de Valparaíso, está con nosotros Victoria Bumón, de Salud Libre, se va a sumar también Alfredo Moreno, desde El Maule, ¿no? Si usted quiere sumarse también a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por Ex Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Parece ser que después de dos semanas muy duras, ¿no?, en la relación al interior de la oposición, especialmente entre sus candidatos presidenciales, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, ayer parece que hubo una, ¿no?, ¿cómo decirlo?, ¿no?, propiamente, la decisión de Evelyn Matthei de no avanzar con una querella, ¿no?, para encontrar a los responsables de los ataques que ha sufrido por redes sociales y poder investigar de dónde venían dirigidos, ha generado un gesto, ¿no?, también de José Antonio Kast, que valoró esta decisión de Evelyn Matthei y en ámbito de ir buscando, ¿no?, esta necesidad de unidad en la oposición. A veces las peleas hay que darlas, ¿no?, y a veces también hay que saber cuándo parar. Yo creo que la unidad de la oposición es algo que quieren todos, pero que se hace muy poco por avanzar hacia ella y por cuidarla. No puede transformarse la unidad en una palabra vacía. Todos queremos la unidad, pero nadie está dispuesto a hacer nada por ella. Cuando se valora la unidad, yo creo que lo hace sinceramente José Antonio Kast, habría que preguntarle, bueno, ¿y cuándo hablamos en serio entonces de una lista única parlamentaria? Cuando estamos viendo que la izquierda está a punto, lo hemos conversado largamente en este programa, cuando todos los datos dicen que ir en una sola lista podría garantizar, ¿no?, tener el mejor desempeño electoral e incluso alcanzar mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados para un futuro gobierno de derecha. Son tantos los cambios que hay que hacer en seguridad, es tan duro el diagnóstico en tantas dimensiones de lo que está viviendo nuestro país, de lo que están sufriendo muchos chilenos. Como decía alguien por ahí, París vale una misa, ¿no? Mm. Es decir, ¿cómo no va a haber un gesto mayor ahora que se valoran estos gestos? Yo creo que primera vez, ¿no?, que hay una valoración de gestos mutuos entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast para avanzar hacia algo que es muy práctico, pero muy necesario. Una lista única parlamentaria. Es la división que se ha venido instalando en la oposición y especialmente en la derecha. Esa división y aquellos que empujan y fortalecen esa división son los responsables de todas estas peleas. O sea, al final se va creando un clima, no de competencia, ¿no?, un clima adversarial, donde derrotar al otro es la meta. ¿Cómo va a ser esa la meta, ¿no?, derrotarnos entre nosotros cuando tenemos al frente el riesgo real y cierto de una candidata comunista? Con esta reflexión y la invitación a valorar no solamente la unidad, sino hacer cosas en concreto. Avanzar hacia una lista única que permita competir de manera inteligente y también con límites, ¿no? Que pareciera ser que algo que algunos necesitan. Entender de que no se puede competir y que no hay todo vale en la competencia. Gonzalo Leantec.
Hola, buenos días, Victoria, Gonzalo. Yo creo que das el clavo perfectamente, lo hemos conversado muchas veces. Y sin duda hoy día nuestro problema, como todos quienes nos consideramos y estamos en la oposición, es entender que hay que hacer gestos. Yo creo que lo que hace Evelyn Matthei como respuesta a un hecho cierto, y yo creo que a estas alturas nadie tiene duda de que efectivamente estaba siendo víctima de un bullying reiterado por parte de un grupo de bots o de lo que sea, de la de ciertos sectores que lo que buscaban precisamente era atacar la figura de Evelyn Matthei.
Así es, ¿no? Su credibilidad, ¿no? A través de noticias falsas y de otro, como dice Gonzalo.
Oye, pero compartiendo todo eso, quiero aprovechar un minuto, aprovechando que hoy día estoy en la radio, para tomarme una licencia respecto a algo que es muy contingente. Primero, venimos saliendo, algunos, otros todavía no salen, de una alerta de tsunami que movilizó a todo Chile prácticamente, y creo que como pocas veces, por primera vez, la noticia no estuvo en la región metropolitana, sino que estuvo en todo el resto de las regiones de Chile, que para un regionalista como yo es muy relevante. Y además yo estoy un poco cansado, estuve hasta la 1 de la mañana en mi otro rol de bombero, evacuado. Entonces quiero mandar un saludo especial a todos los bomberos de Valparaíso y a todos los bomberos a lo largo de Chile que tuvieron que participar de esta emergencia. Tú sabes que los bomberos somos voluntarios, desarrollamos cualquier otra actividad, y en este caso nos tenemos que poner al día y preparar para responder a una situación que afortunadamente no se dio, pero que para la cual sí tenemos que estar preparados. Ayer se movilizaron miles de bomberos a lo largo de Chile que tenían que desplazarse de su lugar normal y estar en puntos, en zonas libres de o seguras de evacuación, y desde ese lugar tenían que estar dispuestos a poder concurrir a cualquier emergencia. Nosotros en particular, por ejemplo, teníamos nuestro cuartel en el Plan de Valparaíso y por lo tanto tuvimos que desplazarnos a un cerro, estuvimos ahí hasta las 12:30 de la noche. Pero pese a todo esto, creo que la lectura del resultado de la respuesta de la población fue muy buena. Yo creo que hay que analizar las cosas y un poco volver a lo que yo he dicho siempre, que no importa, no da lo mismo quién gobierna, porque es muy importante las autoridades que tenemos. Y yo creo que a lo largo de todo este proceso que comenzó hace 2 días y ayer durante todo el día, volvimos a ver un elemento que es relevante, que es que nadie se atreve a tomar decisiones. El día martes en la noche, cuando comenzó esto, a las 8 de la noche, probablemente cualquiera que sabe algo de emergencia sabía que ante una alerta de tsunami lo normal era suspender las clases. Esperaron hasta las 12 de la noche, o 12 y algo, para después de pasarse el micrófono entre varias personas en una conferencia de prensa que parecía un poco del happening con Ja, llegaron a que no. Esa noticia, esa pregunta la va a responder ahora la subsecretaria de Educación, y la subsecretaria de Educación lo único que dijo, bueno, se suspenden las clases, algo que todos sabíamos que tenía que ocurrir. Entonces, eso significó que nadie pudo ponerse de acuerdo, prepararse, si es que tenía que llevar a su hijo al colegio el día siguiente, o qué hacer con sus hijos. Y eso lo vivieron ayer. Y ayer en la noche, de nuevo el mismo show. Le preguntan al ministro de Interior y respondió, en verdad, yo estaba con los bomberos y escuchábamos esto. Y respondió, no sé si, o sea, si bien es cierto, no es menos cierto, que en realidad no es ni lo uno ni lo otro, porque nadie se atrevía a tomar decisiones. Era evidente ya a esa hora que había habido un tsunami, pero que ese tsunami no había sido destructivo y que no iba a causar ningún problema. Pero como nadie se atrevía a tomar la decisión de levantarlo, y mantenían 1,5 millones de personas en la calle o evacuadas, a las 12 de la noche ya en algunos lugares lloviendo mucho, en otros con mucho frío y comenzando a llover, como nadie se atrevía, no sabían qué responder. Entonces, primero no se atrevieron a suspender las clases y después no se atrevieron a levantar la suspensión de clases. Y hoy día, por ejemplo, en Valparaíso y Viña del Mar hay colegios que no tienen clases en zonas que son eventualmente de inundación, en circunstancias que no hay ni un riesgo de nada. Y hay allá el problema de los padres que tienen que hacerse cargo de esos niños que tienen que dejar en la casa porque ellos tienen que ir a trabajar, porque además, como no hay alerta de tsunami, no hay excusa para que un padre o una madre vaya a trabajar. Esa incapacidad de tomar decisiones es la que nos deja en esta situación de que quedamos víctimas o esclavos de una tabla o de una persona, de un funcionario que tampoco se atreve a tomar decisiones, porque en el fondo no es él, es la autoridad política la que elegimos, la llamada a decir, ¿sabes qué? Ya vimos que el tsunami no llegó con fuerza, ya vimos que la altura máxima es de 1 metro, que no es destructivo, y aunque naturalmente puede seguir ocurriendo este proceso, bueno, terminemos con esto. Si tenemos 1,5 millones de personas, yo te aseguro. Tenerlos
movilizados fuera de sus casas, ¿no? Asumiendo los costos de algo que tiene sentido, ¿no? En caso de riesgo, pero cuando el riesgo desaparece, como nos dice Gonzalo Levantec, es lenta la toma de decisiones, y todos esos costos de la lentitud se los traspasan a los ciudadanos. Yo creo que es importante, bueno, la voz, ¿no? También de las personas que están y que sufrieron eso, y bueno, Gonzalo como bombero, ¿no? En la región de Valparaíso le tocó no solamente vivir la operación necesaria, ¿no? Para movilizar a las personas fuera del peligro, sino que también la coordinación de lo mismo. Y volviendo ahora, y es verdad, ¿no? Es importante. Ayer hablamos del tsunami, hoy día lo habíamos dado por descontado, pero me parece bien el recuerdo que hace Gonzalo de lo vivido, ¿no? Y de los problemas que se enfrenta a veces, ¿no? En esas situaciones. Volviendo ahora al tema de la unidad opositora. Porque al frente, lentamente, pero están haciendo su pega. Tienen una sola candidata de izquierda. Ahí está Janet Jara. Está armando su comando. No le ha sido fácil. No ha encontrado figuras de primera línea, mucho menos en el mundo económico todavía. Pero está avanzando, haciendo su pega, ¿no? Algunos dicen, oye, gracias a Dios que todo este espectáculo que ha dado la oposición no se dio en materia con una mejor candidata al frente, sino sería un desastre total. Pero confiarse tanto en que Janet Jara no va a ganar, yo creo que empieza a ser irresponsable, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a nivel parlamentario, están muy cerca, lograron sumar a la Democracia Cristiana. Acuérdense de mí, le dijeron 22 cupos, no le van a dar los 22 cupos. Pero la Democracia Cristiana va a aceptar lo que le den. Le den 15, le den 16, lo va a aceptar agradecida igual. Entonces, qué distinto, ¿no?, a cuando uno escucha a los partidos de oposición decirle, no, nosotros no podemos ir con este, no, yo no me siento con el otro, no. Todo dividido. Dividido es como tú transformas una mayoría en minoría. Y es lo que está pasando con la oposición. Victoria Aumont.
Sí, mira, yo creo que hoy día tenemos una tremenda oportunidad, el día de hoy, de retomar esta campaña de la oposición desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las propuestas. Mira que hoy día, en un rato más, vamos a tener un nuevo debate presidencial, y en ese debate, o de precandidato, va a estar Jara, Kast, Matthei, y yo espero que en ese debate realmente se pueda revisar a fondo cuáles son las propuestas económicas para el país, que es un tema que lamentablemente, por priorizar estas peleas, estas desuniones, esta incapacidad real de conversar y de poner a Chile primero, se nos olvida que en el día a día somos los chilenos los que estamos viviendo el desempleo, estamos viviendo la inseguridad, y sobre todo a mí me preocupa muy especialmente lo que hoy día justamente se va a conversar en este debate presidencial, cómo hacer crecer el país y cómo manejamos los dos flagelos, el alto endeudamiento del Estado y por lo tanto la poca plata con la cual contamos y los tremendos de financiamiento que nos va a dejar este gobierno para la próxima administración, y la evolución de la tasa de desempleo total del país, que son realmente cifras que demuestran que estamos en una situación crítica. Entonces, eso debería unirnos a todos, porque eso es lo realmente importante. Está bien, va a haber matices. Kaiser tendrá sus propuestas, Matthei tendrá las suyas. Yo prefiero ver candidatos de nuestro sector que a través de sus propuestas hagan las diferencias para que todos podamos elegir a que estén en la chimuchina de las redes sociales. O sea, y por eso digo, hoy día puede ser un momento de inflexión en el cual los candidatos puedan pararse a proponer qué vamos a hacer con la economía del país. Y para terminar, es muy preocupante que la evolución de la tasa de desempleo, que es un 9.9% para las mujeres, sea precisamente la cifra que está recogiendo la profunda realidad de desempleo que están viviendo las mujeres en el país. Fíjate que desde diciembre, febrero, la última medición que se hizo a principios del 24, hasta esta última medición que recoge a abril, junio del 25, el desempleo masculino se mantiene igual en un 8.1%. Y es el desempleo femenino el que sube del 9 al 9.9. O sea, esa es una tremenda oportunidad para que Matthei realmente lidere cómo ella va a generar que esto, o en primer lugar un diagnóstico, ¿qué está pasando con el empleo femenino? Porque es fundamental cuántas mujeres son el pilar de su hogar y que hoy día pueden estar cesantes. Entonces, pongámoslo serio y realmente hablemos de los problemas del país.
hacen, ¿no? Eliminar los ataques, ¿no? Sobre todo los ataques de las redes sociales, de las operaciones de denostación y de mentiras, ¿no? Dejar eso de lado, establecer las reglas de una sana competencia, y una sana competencia de la mano, como nos dice Victoria, ¿no? De las propuestas, ¿no? ¿Quién puede hacerlo mejor en materia tan importante como empleo, crecimiento, delincuencia, inmigración irregular, tantos problemas que enfrenta nuestro país, salud pública? Debieran estar dominando el debate y no los ataques de un candidato a otro, las operaciones de un candidato contra otro. Esperamos que esos discursos de unidad que se produjeron ayer, que son bienvenidos, los valoramos, no sean palabras vacías, ¿no?, sino que signifiquen un cambio en la actitud de uno y de otro. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Por primera vez en sus 120 años, la Cumbre Mundial de Lácteos se realizará en Latinoamérica y tendrá como sede Santiago de Chile en octubre del 2025. El evento reunirá más de 1,000 líderes internacionales del sector. Organizada por la Federación Internacional de Lechería, la cita destaca el liderazgo chileno en sustentabilidad, tecnología e innovación. Durante el lanzamiento se presentó el sello Chile Origen Consciente, que certifica prácticas sostenibles, y se destacó la producción de la agricultura familiar campesina con una feria y degustación láctea. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Semillas KWS desarrolla variedades de cultivos que se adaptan a cada desafío climático y sanitario. En maíz, los híbridos cortos de silo KWS prosperan en climas fríos. El centeno híbrido KWS mantiene alta productividad incluso con escasez hídrica y baja fertilidad. En remolacha, KWS ofrece tolerancia superior a enfermedades fungosas de la raíz. Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en arroba Caja 18 de Septiembre en Instagram. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Gonzalo Leantec desde la región de Valparaíso, con Victoria Bumón de Salud Libre. Y bueno, lo mencionaba Victoria, ¿no? Las malas cifras en materia de empleo, ¿no? Y un preocupante desempleo. Hay un dato que yo, la verdad, reconozco, lo tuve que leer dos veces, ¿eh? Creación de empleo durante el último año. Creación de empleo en los últimos 12 meses. Es decir, desde agosto del año pasado. 141. Yo pensé que eran 141.000. Que uno podría decir, mira, una cifra no tan alta, mediana. No, eran 141. Punto. 141 empleos creados en un año. Es un desastre, ¿no? Y porque aquí lo que está explicando es que hay más gente buscando trabajo, cada vez hay más gente buscando trabajo, y la creación de empleo está prácticamente en cero. 141 trabajos nuevos en Chile, en un año. O sea, la crisis que tenemos en materia de desempleo, que los expertos la han venido denunciando hace rato, ¿no? David Bravo, experto, ¿no?, en estas materias de la Universidad Católica, 30 meses con desempleo sobre el 8%. Es un retroceso de 15 años en materia laboral, de 15 años. Cero medidas. No, peor aún, no es que no haya medidas en este gobierno, este gobierno le quedan 7 meses. El tema del empleo debería ser uno de los temas prioritarios de la agenda de los candidatos presidenciales. Peor aún, tenemos a la ministra del Trabajo de candidata presidencial. Es decir, cuando ella era ministra del Trabajo, hasta hace 3-4 meses atrás, no se creaba ni un solo empleo en Chile. Entonces, ¿cómo la vamos a escuchar hoy día? Hoy día va la sofofa, ¿qué va a decir? Vamos a crecer y vamos a generar empleo. Y hay que preguntarle, perdón, no lo pudo hacer como ministra, su gobierno no lo pudo hacer. Por otro lado tenemos a Evelyn Matthei, que fue parte, ¿no?, importante como ministra de Trabajo en la creación de 1 millón de empleo en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Pero también ese 1 millón de empleo que se creó era porque teníamos un país capaz de crecer. Capaz de crecer a tasas que hoy día ya nos parecen tan lejanas, ¿no? Al 3, al 4, rozar el 5%. Entonces, estos problemas que está enfrentando nuestro país son problemas que, la verdad, no hay tanta diferencia. No hay que republicanos, que la UDI, que Renovación Nacional, que Bópoli, que en los Nacional Libertarios, cualquiera el nombre que quieran ponerse, me da lo mismo. No hay tanta diferencia. Y estos son los verdaderos problemas. Entonces, cuando uno escucha a los candidatos, sea José Antonio Kast, sea Evelyn Matthei o el que fuere, decir, mi prioridad son estos problemas, ¿sabe qué? Para que esa frase sea verdadera, tiene que hacer que todos trabajen. Que todos. No, nadie lo va a poder hacer solo. Nadie va a poder gobernar solo. Entonces, de nuevo, esto es prioridad, hay que dar gestos que de verdad hagan creíble eso. Que los empleos, los datos son, ahí están, puestos sobre la mesa, ¿no? 141 trabajos creados. Esta es la diferencia entre el trabajo destruido y el trabajo creado, obviamente, ¿no? No es que se hayan creado solo 141 trabajos. Es la diferencia, es la posibilidad de que más personas trabajaran, solo 141 empleos. Gonzalo Leantec.
Bueno, yo creo que, aunque las cifras son brutales, no es algo que a estas alturas no nos debe extrañar, porque no es más que establecer en cifras y formalizar algo que todos veníamos dándonos cuenta. Y sin duda, los problemas de Chile hoy día son la seguridad y el empleo. Esa precarización que se ha producido en el empleo, esa condición de menor capacidad para las personas de poder acceder al empleo, a poder comprar, en fin, a poder desarrollar su vida tranquilamente, yo creo que es probablemente el mayor problema. Finalmente la gente se acostumbra, y yo creo que en temas de seguridad se han ido acostumbrando, lamentablemente, a vivir en una condición más insegura. Veíamos ayer, alguien también insistía en que había cometido un error al salir en la noche con tantas cosas y era probable que lo asaltaran. Pero por lo mismo, aunque la gente se acostumbró al tema de la seguridad, el tema del empleo es un tema que va a afectar a todos y lo viene afectando hace mucho rato. Y eso se venía viendo ya desde la imposibilidad, por ejemplo, de acceder a los créditos por las altas tasas, por la disponibilidad de créditos en el mercado, pero además porque se había precarizado el empleo, porque la gente no podía conseguir empleo y tenía bajo sueldo. Hoy día las cifras nos dicen una realidad. Los únicos que generan empleo son aquellos amigos del gobierno que trabajan para el gobierno. Ahí nacen todos los empleos, ahí consiguen buenas pegas en esas fundaciones y en los puestos que les da el gobierno. De lo contrario, no se puede generar empleo. Y eso es una necesidad respecto a la cual creo que solo aquellos que están en la oposición entienden la urgencia y cómo resolverlo. Si sabemos que hoy día la candidata del gobierno era la ministra del Trabajo y no le interesó resolver el problema del empleo. No fue su problema, porque ellos veían que todos sus amigos tenían trabajo y en mejores condiciones, porque te aseguro que nunca en la vida habían ganado tanta plata como la que les paga el Estado. Entonces, cuando su entorno, sus amigos, todos tienen trabajo, no se dan cuenta que la gente está sufriendo y que la gente necesita trabajar y no se le dan las condiciones. El mejor ejemplo, y fue un escándalo, ha sido un escándalo en los últimos días, el famoso caso de los Tatas del Pan en Santiago, ¿cierto? Esa panadería que no pudo abrir porque le impidieron los permisos. Yo les aseguro que si ellos se vienen a Valparaíso, se instalan en la calle, no van a tener ningún problema. Van a poder hacer todo lo que quieran. No van a estar formalizados, pero van a poder vender, nadie les va a pedir un permiso, nadie les va a pasar una multa, nadie les va a preguntar si cumplen sanitariamente, si tienen un baño, si cumplen con las medidas que se necesitan. Ahora, si quieren entrar a un local en Valparaíso, sí, los van a meter en problemas. Y van a tener que entonces cumplir con todos los otros requerimientos y probablemente además van a competir con un ambulante en la calle que no los va a dejar trabajar y que además va a cobrar mucho más barato porque no paga ni siquiera impuestos. Lo que ha hecho el gobierno es promover ese desarrollo, ese tipo de situaciones. Hoy día impuestos internos permite que la gente venda en la calle y lo único que le preocupa es recaudar el impuesto. Pero le da lo mismo si está cumpliendo, si tiene iniciación de actividades. No, venda con las maquinitas incluso, págame el impuesto y haga lo que quiera. Esa es la señal que ha dado el gobierno. Por lo tanto, necesitamos urgentemente, y ese es el foco que tenemos que tener nosotros como oposición y los candidatos de nuestro sector, urgentemente algo que haga cambiar el giro y que entendamos que el empleo es fundamental para el desarrollo de las familias. Desde el empleo pueden proyectarse en el futuro y pueden pensar en las mejoras para su familia y para sus hijos.
Es que es lo que todo el mundo quiere. Pasamos de un país que emprendía, un país que empujaba a salir adelante, donde el sueño de todos nosotros no era que a nuestros hijos les fuera mejor que a nosotros, a un país estancado económicamente, frustrado en materia laboral, donde parece que no hay perspectiva, donde encontrar trabajo es una proeza hoy día, ¿no? Mm. Perdón que lo repita, ¿eh? 141 trabajos creados, entre los trabajos destruidos y los trabajos nuevos, la diferencia, 141. Había otro número que lamentablemente nos empieza a preocupar porque se nos empieza a hacer más conocido, porque se empieza a repetir. Personas que llevan más de un año sin trabajo. ¿Sabe usted lo duro que es estar más de un año buscando trabajo y sin encontrarlo? Y es una cifra que ya crece y crece y crece. Más del 10% creció en el último año. Las personas que están más de un año buscando activamente trabajo sin encontrarlo. Entonces, esto debiera ser motivo no solamente del debate de los candidatos presidenciales, sino de medidas efectivas del gobierno, ¿no? Pero es mirado con una pasividad. Con una pasividad que uno dice, ¿cómo creerle el discurso de crecimiento a una izquierda que no ha sido capaz de crecer, que se no ha sido capaz de generar empleo? Y peor aún, como lo mencionaba Gonzalo, el único empleo que crece es el empleo público. Victoria Beaumont.
Es que no hay que creerles, pues. Esa es la verdad, porque estas cifras del desempleo son el legado de la izquierda. Y el legado de la izquierda es destrucción institucional y destrucción en todos los sentidos y en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. La destrucción del empleo, la destrucción de las fuentes laborales, la destrucción de las posibilidades de tener una educación de calidad, son el legado de este gobierno y son el legado en general del pensamiento de la izquierda, que pensando que deconstruyendo van a alcanzar tal vez un sueño utópico marxista. Yo de verdad, si uno empieza a mirar en profundidad cuáles son las crisis de cada uno de los ámbitos o de los sectores, hay una cosa en común, que antes se producía y hoy día, con muchas dificultades, algunos ya no están y otros están tratando de hacer lo posible con la permisología. Lo que recién decía Gonzalo también es parte de cómo estos gobiernos, yo digo, hablo de los gobiernos de izquierda en general, donde Boric es uno de ellos, colocan barreras al crecimiento de forma tal que realmente impactan al país por lo menos en 15 o 20 años de retroceso. Entonces, no da lo mismo quien gobierna.
Bueno, la reforma tributaria del 2014, ¿no?
Hemos estado...
Todavía estamos pagando las consecuencias de eso.
Yo te digo, durante los últimos 15, 20 años, hemos estado generando de a poco ciertas políticas que crean este impacto hacia el decrecimiento. Lo que sucede es que con el gobierno de Boric...
Se agravó
esto y hoy día estamos viendo las consecuencias en el día a día. A mí me preocupa que este diagnóstico no esté lo suficientemente permeado en nuestro sector, porque, por ejemplo, aún estamos conversando sobre el famoso FES universitario, cuyo impacto es eliminar...
Un impuesto 8% sobre la renta.
Claro, es un impuesto sobre el 8% de la renta, y lo que hace es inmediatamente generar un incentivo para que las clases medias acomodadas traten de sacar a sus hijos profesionales a estudiar afuera de Chile, y por lo tanto sacar toda esa potencialidad del país. Donde tú ves, Gonzalo, ves estrategias y políticas de decrecimiento y destrucción. Y para mí el legado de la izquierda es eso, igual destrucción. El legado de Jara, el legado de Boric. Siempre ellos se vanaglorian de estar logrando sus propuestas. Pero en realidad, y además mienten descaradamente, siempre tratan de torcer la estadística. Pero los datos... que son en fondo resumen la realidad que vive la gente en el día a día. O sea, ¿cuántas personas hoy día de los que nos están escuchando tienen en su entorno uno o más familiares o cercanos que han estado más de 6 meses buscando trabajo?
Bueno, el drama del desempleo, ¿no? Muchas veces pasa desapercibido, algunos dicen, no, sí, siempre ha habido desempleo, pero asociado, no hemos vivido ninguna crisis económica en los últimos 4 años, ninguna. Y tenemos un desempleo que es propio de esos momentos. O sea, para encontrar estos niveles de empleo tenemos que retroceder hasta saltándonos la pandemia, obviamente, ¿no? Que fue algo excepcional. Saltándonos la pandemia hasta el 2009, es decir, la crisis subprime.
Sí.
Siempre asociado a una crisis económica, en muchos casos una crisis mundial. Hoy día, el mundo no tiene una crisis económica. Y nuestro país tampoco la tiene en específico. Es solamente las consecuencias de malas decisiones, de malas reformas que van haciendo daño lenta pero inexorablemente al esfuerzo que tienen las personas por emprender su negocio. Si los ejemplos, lo que mencionaba, esto de los tatas del pan, muchas veces dice que la ideología, sí, pero también la desidia, ¿no? Sobre todo a nivel de los municipios, el cumplimiento rajatabla y frío de medidas que, como decía Gonzalo, la cantidad de estacionamientos que tienen que tener para que no cause un impacto vial, y al lado un carrito vendiendo lo mismo sin ninguna medida sanitaria, sin ninguna cosa, los autos parando ahí para poder comprarle. Entonces, como la gente observa eso, ¿no? Si tú quieres cumplir la ley, se te va a hacer imposible. Entonces, ¿cuál es la única opción? Saltarse todas las normas. Ese es el país que estamos construyendo. Ese es el país donde una persona dice, si yo me salto todas las normas, me olvido de la ley, la probabilidad más que me pillen es baja. Dice, y ahí tenemos lleno de comercio ambulante, lleno la ciudad de nuestro país de estos requerimientos. En cambio, cuando uno habla con los emprendedores, cuando habla con las personas que abren un negocio, cuando hablan con las personas que arriendan un local, el otro día me decían, ¿sabe usted que yo tengo que arrendar el local y esperar los permisos? Lo tengo que tener arrendado de antes. Si los permisos se demoran 6 meses, 6 meses pagando arriendo de algo que no puedo ocupar. Si los permisos se demoran 18 meses, 18 meses pagando arriendo de algo que yo no puedo ocupar. ¿Quién va a poder emprender así? Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En Universidad Andrés Bello, la tecnología de vanguardia es un aspecto central en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, solo en 2025, más de 24.000 estudiantes de distintas carreras de UNAP estarán formándose con entornos digitales avanzados, adquiriendo experiencias prácticas únicas y tempranas que serán fundamentales para su futura inserción en el mundo laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informado sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menor costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer. Y si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral son nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando, estamos hablando de temas de empleo, del estancamiento laboral que vive nuestro país, que va de la mano del estancamiento económico, ¿no? Y esto ha traído una frustración muy importante porque es una cadena. A veces uno se visualiza de manera distinta, ¿no? A veces conversamos sobre, por ejemplo, lo difícil que está el acceso a la vivienda. A la vivienda propia, ¿no? Lo difícil, ¿no? Y en algunos casos prohibitivo. O sea, hay una generación que hoy día tiene entre 25 y 35 años que parece que ya el sueño de la casa propia lo mira como un sueño ajeno. Y eso es muy triste. Porque nosotros éramos un país capaz, ¿no?, de que el sueño de la vivienda propia fuera la gran motivación de generación tras generación. De padre a hijo, de abuelo a nieto, y generación tras generación tras generación. Y hoy día, por primera vez en casi 40 años, ¿no?, se produce esta frustración de una generación que dice: ese sueño para mí es un sueño ajeno. No están las condiciones económicas, ni los sueldos lo permiten, ni la inestabilidad laboral lo permite, ni el acceso al crédito lo permite. Todo lo que antes era favorable para que personas, incluso muy jóvenes, pudieran comprar un departamento, dos departamentos, tuvieran acceso a la vivienda, hoy día se hace prohibitivo. Antes el acceso al crédito garantizaba eso, ¿no? Era muy fácil acceder al crédito. Hoy día no lo es. Tener trabajo, mejorar tu renta, hoy día no lo es. Entonces, todo eso no ha pasado por una crisis, como decíamos, ¿no?, o un elemento externo. Son las consecuencias de malas decisiones políticas. Uno de los factores, quizá uno de los más influyentes, o quizá el que le dio el tiro de gracia, ¿no?, a un país que crecía, es la reforma de Bachelet del 2014, la reforma tributaria de Bachelet 2014. Entonces, malas decisiones tienen consecuencias. Y a veces, como decía Victoria, las consecuencias se pagan en el largo plazo. Lo mismo en educación, lo mismo en salud. Nos fuimos llenando de malas decisiones. Y para dar vuelta a eso se requiere una autoridad con fuerza, con carácter, sí, con un plan, sí, pero también una mayoría parlamentaria. Si no, no va a pasar nada. Vamos a seguir atorados en este estancamiento. Por eso es la importancia, ¿no?, de cuando uno dice una sola lista porque no puede acercar a tener una mayoría parlamentaria. Eso debiera ser prioritario para cualquier candidato presidencial. A mí me llama mucho la atención que no lo sea. Perdón que lo diga, ¿no? Que se diga lo grave que es la situación económica y que no se esté dispuesto a hacer ningún sacrificio respecto de una sola lista parlamentaria. Gonzalo Leantec.
Yo creo que lamentablemente hoy día es mucho más relevante la mayoría parlamentaria que la fuerza o el carácter de quien sea presidente. Si nosotros tenemos una mayoría parlamentaria y un presidente con disposición a tomar decisiones, vamos a poder hacer todo. Pero si tenemos un presidente que puede tener el carácter, la fuerza, las ganas, el discurso que quiera, y no cuenta con la mayoría parlamentaria, lo cierto es que no va a poder hacer absolutamente nada. Hoy día estamos sometidos a una interminable cantidad de normas de distintos tipos. Esto de la capacidad o el acceso a la vivienda, sin duda que es un tema que yo creo que ya está instalado en toda esta nueva generación, porque hay créditos más caros, porque las contribuciones han subido de una manera brutal, salvo si trabajas en impuestos internos o eres su director, porque los gastos comunes, a propósito de la cantidad interminable de normativas laborales, se han ido al cielo. Si al final, si uno analiza, muchas veces los gastos comunes en los departamentos son casi un pago de un hipotecario, permanentemente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener contratada gente, pero esa gente hay que pagarle una serie de elementos, además la ley de las 40 horas, en fin, todo ha encarecido absolutamente la capacidad de acceder a poder tener una propiedad o de poder desarrollarse. Si finalmente, yo comparto con Victoria y contigo, Gonzalo, que la capacidad de desarrollarse es frenada por el Estado con normas que generan, que se generan y generan efectos a muchísimo largo plazo. Y hoy día estamos viviendo esa borrachera normativa que se vivió durante Bachelet y que se ha mantenido durante este gobierno, de creer que es cosa simplemente de hacer que paguen los ricos o que todos tengan más derechos, pero nadie se hace cargo de cómo se van a resolver esos derechos. Bueno, aquí está el ejemplo y aquí está el resultado. No hay empleo. Solo si trabajas para el Estado y eres amigo de Boric o de su tribu. Pero si no, no hay empleo. Si no, no puedes acceder a vivienda. Ya no tienes cómo tener una vivienda. Porque tantas normas le pusimos que al final es imposible. Tantas normas pusimos que es imposible que tengas trabajo. ¿Quieres desarrollarte? ¿Quieres tener un emprendimiento? Tampoco lo vas a lograr. Porque pusimos muchas normas, muchas restricciones, que los permisos sanitarios, que todos los permisos son imposibles. En realidad, si quieres, ponte en la calle, pero si no, imposible. Entonces, esa borrachera normativa que tanto nos prometieron en el último tiempo se ha transformado en que hoy día, si quieres emprender, no puedes, olvídate. Si quieres tener trabajo, lo veo difícil. Si quieres tener vivienda, jamás. Ese es el futuro que le han dejado estos gobiernos de izquierda a las personas, y necesitamos urgente cambiarlo. Para eso necesitamos modificar normas, y para eso una lista unitaria que dé un Congreso que pueda modificar esas normas que han destruido la capacidad de creer en el futuro de nuestro país.
La única manera de hacer verdad, creo yo, la promesa de volver a crecer o de volver a generar empleo en nuestro país, pasa por tener una mayoría parlamentaria. Si no, la verdad que esa promesa palidece, ¿no? Y lo decimos porque por el estancamiento que han sufrido los últimos tres gobiernos, ¿no? Los últimos tres gobiernos han sido de minoría en nuestro país. Y se produce el estancamiento. No hay acuerdo. La necesidad de alcanzar acuerdo, de construir mayoría. Para eso se necesita diálogo. Una palabra que a algunos les incomoda, no les gusta. ¿Y diálogo con quién? Bueno, a veces no hay diálogo entre los que piensan parecido, que es la gran debilidad de esta oposición, ¿no? Ni siquiera hay diálogo entre republicanos, entre Chile Vamos, diálogos reales, ¿no? Periódicos. Si, ambos van a enfrentar la obligación de ser gobierno en un año más. Y uno dice, tanta dificultad para ponerse de acuerdo en cosas tan básicas. Y en algo que los va a beneficiar a los dos. Competir, que decían los chilenos, pero aprovechando todos los votos en una sola lista. Victoria Beaumont.
A estas alturas tenemos claro que ese Chile en noviembre tiene que decidir por dos caminos. Un camino que es de continuidad de este legado de destrucción y de pérdida de sueños para los chilenos. Y el otro camino, que es un camino donde va a ser difícil porque hay que recomponer, reconstruir, recuperar también las posibilidades para volver a soñar. Y eso lo representa claramente una oposición unida, porque las fuerzas para destruir y sobre todo para construir estados en manos de un poder que no lo quiere soltar son súper fuertes, y no por el hecho de tal vez una encuesta u otra creamos que la carrera de noviembre ya está corrida. Eso no es así. Y el riesgo de perder definitivamente toda la potencia que pueda tener Chile, o perder definitivamente incluso un sistema democrático como el que tenemos, es real. A mí me preocupa lo que decía Gonzalo, y te encuentro toda la razón, de esta resiliencia o subsistencia que tenemos los chilenos, porque la izquierda lo sabe. Sabe que de a poco vamos acomodando nuestra vida a las nuevas limitaciones que nos enfrentamos día a día, ya sea económicas o de seguridad. Sabe que Chile, el chileno, sale a trabajar a pesar de que lo esté pasando mal, y sale a buscar trabajo a pesar de la frustración. Y eso, esa displicencia que nosotros vemos en la izquierda, no es displicencia, es simplemente es un camino hacia destruir institucionalmente el país. Yo espero realmente, insisto, que hoy día sea un día de inflexión donde podamos conversar en cuáles son aquellos pasos que hay que dar para unirnos en construir y recuperar la economía de Chile.
Así es, ¿no? Y bueno, vamos a ver, todos los foros, hasta en el foro La Sofofa, vendrán otros debates, volver a poner la conversación donde corresponde, los problemas de los chilenos, pero también sin ignorar las dificultades que se enfrentan, ¿no? Cómo la división nos debilita a todos en la oposición, y eso es algo que como que a ratos no se asume. Le damos las gracias a nuestro panel, a Gonzalo Leantec desde la región de Valparaíso, a Victoria Bumón de Salud Libre, y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir con nosotros porque ya viene la voz de la gente con Ricardo Neumann hoy día en los micrófonos, reemplazando a Constanza Juve. Ricardo Neumann, gran valor también de la región de O'Higgins, ¿no? Yo recuerdo, convencional constituyente. Uno de los valientes, ¿no?, que salvaron a Chile. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Un abrazo. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.